Vamos a hablar con Emilio Maldonado, es consultor internacional en diversidad e inclusión y director de Factor Diverso. Saben que va a empezar a darse el documental, la docuserie, diríamos, sobre el caso Fernando Báez Sosa. Uh-huh. Y entonces vuelve el debate público a la cultura del rugby y la pregunta de fondo es qué se está haciendo para cambiar a clubes de rugby que están trabajando en la inclusión. Generalmente los que juegan al rugby dicen que es todo lo contrario a lo que uno piensa, que son bestias, que se pelean y todo, que es al contrario, que en el tercer tiempo y que son... Equipos donde las reglas están muy claras y que es muy de equipo y se avala mucho el buen comportamiento y demás, pero en algunos casos parece ser bastante estigmatizante lo que sucede con esta gente. Vamos a hablar con él para ver qué se está haciendo en este ámbito. Emilio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, todo bien.
Bueno, ¿cómo es esto que está sucediendo a raíz del lanzamiento del trailer de la serie de Fernando, de esta inclusión, ¿no?
Sí, a raíz de lo que va a suceder, ¿no?, con el lanzamiento en Netflix de este documental, nosotros contarte que esta misma pregunta, a raíz del caso de Fernando, nos hicimos para medir qué estaba sucediendo en los clubes de rugby en cuanto a sus comportamientos o en cuanto también a si son inclusivos o no, no solo con el tema de la violencia, sino respecto a todo tipo de diversidades o el tratamiento de todo tipo de diversidades y la no discriminación.
Claro.
Muy brevemente te cuento que nosotros a nivel internacional hemos realizado una metodología que mide principalmente empresas para saber si son lugares realmente inclusivos para todo tipo de diversidades, ¿no? Si están adaptados para personas con discapacidad, para la comunidad LGBTI+, si son lugares atractivos para postular, ¿no?, límites de discriminación. Y cuando aparece mucho el caso de Fernando, esto no es el único, sino que también en la opinión pública, los medios argentinos también aparecían de vez en cuando los mismos componentes, ¿no? Ataque a una persona, muchas veces por condición social, se daba el cruce y los atacantes de clubes de rugby, ¿no?
Claro.
Y ahí...
Claro, en referencia a lo que se le decía a Fernando al momento de matarlo, ¿no? Que le decían negro de mierda y demás, ¿no?
Exacto. Entonces ahí...
Tengo una pregunta, perdóname, Emilio. ¿Vos estás con manos libres o algo así? No.
No,
algunas veces la comunicación se escucha medio rarita, sí. pero sigamos, igual se te entiende, perdón.
Perfecto, cualquier cosa me avisan.
Sí.
Y nosotros esta metodología la aplicamos en el llamado índice de rugby inclusivo, que es la metodología que adaptamos de las empresas a los clubes deportivos, que es algo nada que ver. Comenzamos junto al apoyo de la Unión Argentina de Rugby y con el trabajo paralelo o en conjunto con la Fundación de la Vincha, que es una fundación que promueve la inclusión en el rugby, en el deporte. Hicimos un programa piloto en 2024, hace muy poquito, en la Unión de Rugby de Rosario. Quisimos comenzar ahí para medir obviamente qué tan inclusivos son los clubes en este sector como un piloto, para después ir escalándolo a las otras uniones que tiene la UAR, ¿no? Uh-huh. Y ahí lo que hicimos en este índice fue medir cómo estaba finalmente una fotografía, un análisis, un diagnóstico, y nos encontramos que después de lo ocurrido con el caso de Fernando, los clubes, al menos en esta muestra, que son 10 clubes que abarcan a 52.000 socios, o sea, es mucha gente, la verdad es que han tomado nota de lo ocurrido y están trabajando de a poco en crear al menos lo que llamamos la arquitectura para que los clubes sean más abiertos y esta temática se empiecen a abordar a través de capacitaciones o de políticas que castiguen la discriminación, pero antes la prevengan. Y nos encontramos que uno de cada 5 clubes ya cuenta con algún tipo de política, manual, manifiesto que condene la discriminación y cómo la va a abordar al interior del club. Y una de las formas más características o que más se repiten estas formas de es las capacitaciones. Claramente los clubes están empezando a invertir recursos, tiempo, en capacitar a sus trabajadores, a sus deportistas, a sus socios y socias en distintas temáticas relacionadas con diversidad e inclusión, y la que más ha salido en el último tiempo es precisamente bullying, convivencia y la diversidad socioeconómica. Son las diversidades o las temáticas que más están entregando como formación los clubes deportivos.
Emilio, Mariana, ¿cómo te va?
¿Qué tal, cómo vas?
Buenísimo, ¿no? Esto de tratar estos temas, pero cuando... ¿alcanza solamente a veces en las escuelas, más allá de que sea o de estos lugares, de escuelas de rugby, o también tiene un factor muy preponderante el entorno y el grupo familiar o no sé, en el ámbito donde se mueven, más allá del rugby,
No, claramente cuando uno quiere abordar un problema se tiene que abordar de manera multifactorial, ¿no? Multisistémico, no solo en un lugar, pero sí... Hay que pensar que muchas veces las personas cuando nos vamos desarrollando puede que tengamos cierta formación o desconocimiento sobre ciertas temáticas y está bueno que el lugar, ya sea el club deportivo, la escuela, universidad o el lugar de trabajo, te entregue cierta formación. Puede que sea la primera vez que estás frente a una charla, a un taller formativo, que te empieza a educar de una manera que tú no conocías, ¿no? Mm. A veces yo puedo estar deformado de alguna manera en decir, bueno, no, yo creo que todas las personas de cierto origen socioeconómico actúan de esta manera, estoy cargadísimo de prejuicios, de sesgos sobre las distintas personas de acuerdo a su origen sociocultural, pero después cuando empiezo a convivir con otras personas y eso se apoya, ¿no?, con formación, con capacitación, con herramientas educativas, las personas tienden a resetearse o a decir, ah, mira, no lo había visto de esta manera, lo entiendo, o también sé por qué está mal decirle a una persona de tal manera o de tal otra, claro. Y por ahí se da que las personas medio que se resetean y pueden empatizar con esa nueva realidad que antes no se les había presentado ni tampoco con contenido de por qué sucede o por qué, por ejemplo, están los sesgos o los estereotipos sobre ciertas cosas, bueno, que la mayoría de las veces son erradas.
Claro, en el caso del rugby también hay un prejuicio en contra también de una estigmatización de que son todos chitos, que no sé qué, porque era un deporte como de elite. Eso fue cambiando también durante las épocas, ¿no? Digamos, hay otros barrios más populares que están teniendo sus equipos de rugby y demás.
Sí, eso, por ejemplo, claro, los sesgos operan para todos lados. Claro, claro. Obviamente sobre cierto grupo, como rugby, se opera el sesgo que dices de respecto a son de ciertos segmentos socioeconómicos, etcétera. Pero, por ejemplo, nosotros nos metimos en Rosario, una zona donde hay distintas localidades que tienen sus clubes de rugby. Lo que más nos llamó la atención es que todos los clubes, la gran mayoría de los clubes, están vinculados con su localidad por la zona de influencia, ¿no? El 81% de estos clubes tiene vínculos comunitarios. Hace programas educativos fuera del club o de los socios, sino que también en la zona donde están ubicados. Estamos hablando de zonas como San Nicolás, Pergamino, etcétera, que no estamos hablando de los grandes centros urbanos como Rosario o Buenos Aires, sino que son zonas que también los clubes de rugby se ven a sí mismos como centros comunitarios, más que solo el lugar donde cierta grupos socioeconómicos practican deporte.
Claro, porque es lo que yo decía en la presentación, porque muchas veces uno piensa que son vienen en manada, esta cosa de equipo que tienen, y encima que con el cuerpo que tienen o como están acostumbrados a la resistencia física y a los golpes y demás, atacan y todo. Pero lo que muchas veces refieren los del rugby es que es todo lo contrario, uh-huh, que ellos es deporte donde en el tercer tiempo ya se olvida todo lo que sucedió en el partido, los golpes y demás, que hay reglas claras, que esta unión, lejos de ser dañinas, al contrario, y demás, ¿no? Hay como una cosa muy contrapuesta entre una cosa y la otra.
No, totalmente de acuerdo. Y sabes que una cosa que me gustaría destacar en esto, que mencioné, es el rol de la educación, ¿no? Los clubes de rugby están destinando esfuerzos, recursos, horas de capacitación, claro, a educar, porque entienden que esto no te va a bajar del cielo, es decir, mira, respeta a todo el mundo, o estas son las distintas realidades socioeconómicas, o de orientaciones sexuales, o diversidad en general, sino que hay que entregar esta educación. Pero lo que nos llamó mucho la atención, al menos en esta muestra en Rosario y la zona de influencia de Rosario, es que todos los clubes nos apoyan en expertos propios, porque seguramente no los tienen, porque son clubes deportivos que muchas veces se van construyendo medio a pulso, sino que se apoyan mucho en el Estado, en la provincia, en los programas educativos que hay en la provincia, o en Rosario, o en esa zona. ¿Por qué lo quiero destacar? Porque cuando estos programas dejen de existir o hay recortes, ahí estamos medios al horno, porque ¿quién te va a educar entonces, incluso en estos grupos que quieren o necesitan recibir esta información, si no existe quien te entregue esta información? Y acá cobra mucha importancia entonces el rol del Estado o de la provincia o de la intendencia, de que tiene estos programas de diversidad y de educación contra la violencia en los espacios deportivos.
Sí. Bueno, y también en contrapartida también se utiliza, bueno, están los espartanos, ¿no? El grupo de Eduardo Coco Derigo, que es un abogado ex rugbyer, que organizó un grupo en la cárcel que se llama Los Espartanos de Rugby, justamente para esto, porque les enseña, les inculca las reglas de un equipo bien formado y cómo se manejan en comunidad y en pos de un bien común. Me parece que tampoco hay que estigmatizar a todo el mundo, ni de un lado ni del otro, ¿no? ¿Cierto? Pero sí tomar cartas en el asunto, porque no solo en el rugby, creo que en cualquier momento, en cualquier lugar, en el fútbol o en muchos deportes y todo, fundamentalmente con la sexualidad o con un montón de cosas, siempre sigue habiendo prejuicios o estigmatizaciones o no, que no pertenezcan a lo que fuera, y la gente sigue jugando, pero sigue por algo también existen los dogos o muchos equipos de alternativos, digamos, de fútbol o de rugby o lo que fuera, por ejemplo de gente de la comunidad LGBT o hay gente que tiene menos recursos que le gustaría jugar al rugby pero piensa que no como ni ella ni Gidro o lo que fuera, con ese estigma o ese prejuicio no puede participar. Me parece que tenemos que abrir todos de la cabeza de un lado y del otro. Ni de un lado son tan malos, ni del otro lado son tan buenos, qué sé yo. Vamos en pos de eso, ¿no?
Así es, tal cual. Y eso es lo que esperamos cuando hagamos una segunda edición de rugby. Queremos, de rugby inclusivo, queremos ampliarlo a otras zonas, para ir midiendo también otras localidades. Pero lo más importante es que los clubes están muy abiertos a querer medirse. Tal cual. Creo los clubes, con los pocos recursos que tienen, quieren hacer el esfuerzo de medirse para saber cómo seguir mejorando, para abrirse a todo tipo de personas y ser realmente inclusivos.
Genial, me parece genial. Es Emilio Maldonado, consultor internacional en diversidad e inclusión y director de Factor Diverso. Muchísimas gracias por la comunicación, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, que tengas muy buen día. Son las 12:36 del mediodía, nos vamos a ir retirar a una breve pausa. Ya volvemos para despedirnos, leer un poco más de mensajes, sí. Pero fundamentalmente vamos escuchar el golazo que voy a...